buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días, Asturias. Y sí, aquí estamos de nuevo en esta mañana de domingo en nuestro programa 298. Nos acercamos ahí a cifras redondas ya peligrosamente. Y vamos a iniciar nuestro recorrido matinal, bueno, como es habitual, con Rafa Testón, con sus recomendaciones de literatura viajera. Hoy no viene solo, viene con otro Rafa, que será Rafa Balbuena, con esa revista Cantábrico muy interesante, lo vamos a mencionar todo. Alberto Campa nos lleva hasta Eslovenia, país no muy grande, pero con mucha historia, monumentos, paisajes. Y cerraremos la primera hora con la guía oficial Montserrat Caldés, que en segundo episodio nos lleva a conocer esas huellas que Dalí dejó en la zona de Girona, Cadaqués, Púbol, etc. En la segunda hora, el historiador y arqueólogo Diego Piay nos habla en grandes personajes de la historia de Prisciliano y la huella que también dejó en la historia. Y muy históricos estamos porque Juan José Tuñón, que es archivero mayor de la catedral, nos habla de un dato muy curioso en Oviedo, el cisma de Oviedo, allá por el siglo XIX. Dos horas de viaje radiofónico aquí en RPA.
Patrocina este programa Ayuntamiento de Laviana. 8 rutas de montaña para disfrutar en familia. Laviana. Territorio Bike.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Pues sí, levantamos nuestro telón viajero en esta mañana de domingo y, como ya sabéis, bien instaurado y habitualmente, Rafa Gutiérrez Testón, desde la librería La Buena Letra, nos da directamente casi la bienvenida y nos trae sus recomendaciones de libros viajeros. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Bueno, ya sabes que es un placer en este programa 298. Nos acercamos ahí peligrosamente a cifra redonda. Rafa, además, para no fallar con nuestras tradiciones habitualmente, no vienes solo. Y además te dejo a ti, además, que bueno, que nos presentes la persona que está también con nosotros esta mañana.
No vengo solo. Y además es que, bueno, cuando hace unas semanas oí hablar de este proyecto y después ya tuve la revista, que hoy no vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de una revista en mis manos, pues pensé que el sitio donde tenía que estar esta revista era sobre todo aquí, porque si de algo nos va a hablar es de viajes. Es una revista que se llama Cantábrica, la revista para descubrir el norte, y el responsable, la persona que está detrás de esta revista, es Rafa Balbuena. Yo creo que muy conocido en Asturias, pues aparte de ser licenciado en Geografía e Historia, yo creo que como periodista trabajó en el comercio Boda Vilés, pero también va a ir por el Bajo Nalón, la voz de Trubia, y después también estuvo, como no puede ser de otra manera, también en la Nueva España, País, la RPA, es decir, de la casa, en Asturias 24, bueno, colaborador habitual también en revistas como la revista Lazarillo, y después, ahora se también metido en el mundo de la edición. Yo creo que todo lo que tenga que ver con la cultura, con la palabra escrita y ahora con el viaje, pues Rafa Balbuena sabe mucho de ello, y esperemos que esta revista, que yo ya tengo el privilegio de tener en mis manos, pues le auguramos mucho éxito y mucho tiempo.
Pues nada, no, mejor presentación imposible, así que Rafa Balbuena está con nosotros también. Buenos días, Rafa.
Buenos días, la verdad es que me dejáis abrumado con tanta alfombra roja como me ponéis.
Bueno, además hoy tenemos aquí Rafa al cuadrado, en este caso, sí. Y iba a decirte yo, Rafael, ¿no? En este caso que se lanza directamente esta revista Cantábrica, que eres un poco, o sois un poco osados, ¿no? Porque ahora que está en crisis esto del papel y todo esto, y vosotros os lanzáis directamente a esta circunstancia casi un poco, entre comillas, adversa. ¿Cómo, por qué surgió un poco esa idea? Coméntanos un poquitín la raíz del proyecto.
Bueno, de mano decir que la crisis del papel, yo recuerdo desde que soy pequeño, ya voy cumpliendo unos años, que el papel siempre ha estado en crisis. Es decir, siempre la bajada de ventas de los medios escritos, incluyendo también los libros y cualquier tipo de soporte de este tipo, siempre ha estado el asunto de que se caía en picado. Es verdad que, lógicamente, en los últimos años ha habido una caída especialmente pronunciada hasta niveles mínimos. Pero en ese sentido, ya digo que esta cuestión cantábrica surge pues, por una doble o triple razón. En realidad son muchas, pero la razón, la primera, es lógicamente mi profesión, que es la de periodista de oficio, es decir, es el medio con el que vivo y del que vivo y el que creo que es válido para expresarse en muchísimos aspectos. Por otro, surge también el de, que comentaba Rafa, de mi formación. Soy licenciado en Geografía e Historia y eso da unos materiales, digamos, de trabajo muy agradables. Y luego están las circunstancias. Para bien o para mal, el papel se llega, digamos, a los mínimos. Yo quiero pensar que está en una especie, digamos, de suelo, pero sí es verdad que llegó a ese tope en el que digamos que la cuestión se estanca. Pero es verdad que ahora en España, de verdad, en el mundo entero, está surgiendo un pequeño movimiento, y digo pequeño, no por, más que nada por tamaño, que no por fuerza, de revistas independientes que están teniendo un auge limitado, pero sí que se están estabilizando. En este caso, en España, la pauta, la marca Revista Salvaje, que son casi ya 15 números bimestrales, está marcando eso, un nuevo escenario en el que un papel sostenible, y nunca mejor dicho lo sostenible, bien distribuido, bien hecho sus recursos, dan pie a que este pequeño mercado, si no crece, por lo menos se presenta. Uh-huh. Y está viviendo, digamos, un despunte, un repunte en el que nos estamos moviendo. Uh-huh. En este sentido, Cantábrica, como bien decía Rafa, es la revista para descubrir el norte, básicamente porque es una revista de viajes. Y haciendo la mención que decía mi papel de editor, pues sí, es un poco un siguiente paso, porque en realidad este medio tiene que ser pequeño, pero tiene que unificar a pequeñas unidades parecidas, es decir, tanto colaboradores como entidades que colaboran apoyando económicamente esta cuestión y, lógicamente, yendo uno por uno a los lectores que tengan una inquietud, entre otras cosas por el viaje. Porque hace unas semanas también, si me apuráis, tenéis una entrevista con Marta San Miguel, que dijo una frase preciosa, que decía, viajamos para que nos pasen cosas. ¿Os acordáis que hizo una entrevista?
Sí, y tanto.
En nuestro programa.
Claro.
Y la cuestión es que, igual que la literatura hasta cierto punto es viaje también, pues aquí confluye todo un poco, porque no son reportajes, digamos, de prensa, son reportajes con cierto punto literario, y la idea es esa, es mostrar que la que Cantábrica sirva como pequeña ventana, bien presentada, bien editada, bien redactada, para conocer pequeños espacios, pequeños secretos del norte, y no solo de Asturias, sino de este norte cantábrico, que uh-huh. tomándonos la libertad de utilizar el término cantábrico, como refiriéndose al norte ibérico, pues vamos desde Portugal hasta Navarra. Pues eso, haciendo esa pequeña labor de caminantes que con un blog en una mano y una cámara de fotos en la otra, anotamos y presentamos pequeñas historias del paisaje, la historia, la cultura, el patrimonio, uh-huh. la naturaleza, la gastronomía. Es decir, pretendemos ser casi nada y tanto como esto, ser una pequeña ventana de lo que tenemos aquí cerca al lado para conocerla, para levantarnos de la silla, salir de casa y descubrir que para ser pequeños aventureros tenemos grandes historias aquí en la puerta de casa y que qué mejor hacerlo que en una revista de papel coleccionable que tiene casi formato de libro y que sinceramente creo que es un buen escaparate para lo que tenemos todos y lo que es de todos.
Ya veo yo que Cantábrica es el reflejo en papel de un buen día para viajar, pero le voy a dejar a Rafa que te pregunte.
Ahí yo creo que toda buena revista, y Cantábrica lo que tiene que contar también es con unos colaboradores y colaboradoras importantes, y aquí en este número por lo menos, bueno, empezáis fuerte también.
Sí, sí, la verdad es que el plantel que tenemos de colaboradores es para estar orgullosos de ellos, porque además no solamente de su valía profesional, se han volcado en este asunto con todo el entusiasmo que requiere y que yo siempre les estaré agradecido. Y en este sentido, pues tenemos desde periodistas como Juan Vega y Manuel Rimada, que son los compañeros principales que tenemos en esta aventura, como otros como, pues qué sé yo, fotógrafos como Joan Cueto, que firma la portada, Julián Rus, que tiene un reportaje interior sobre las playas de Gulpillur y de Covijeru, autores, escritores y periodistas como Igor Pascual, David Rey Martínez, Luis Feas, el profesor Álvaro de la Peña, más fotógrafos como Javier Baluz, nuestro amigo común Paco Abril, que también contribuye con su huella personal a este tipo de historias, y bueno, y un equipo de asesores que la verdad es sencillamente garantía de que aquí tenemos madera, porque bueno, también es un llamamiento a que no hay que buscar grandes cosas fuera, en este caso. Tenemos aquí herramientas de sobra y personas y talento de sobra para mostrarlo. Y para mí eso me honra profundamente que este equipo de colaboradores pues hayan volcado su esfuerzo y su cariño, y esperamos sinceramente todos estar a la altura de lo que se espera de nosotros, que es básicamente mostrar tal cual es, con transparencia, pues eso, nuestro legado, de lo que puede ser desde luego, desde una ruta por Brañagallones que tenemos en la portada, en el otoño asturiano, que evidentemente cualquiera que tenga la imagen de un hayedo asturiano podrá sumergirse en ello gracias a este reportaje que firman el periodista Álvaro Boro y el fotógrafo Joan Cueto, hasta también, lógicamente, pues una ruta por La Coruña más kitsch, que es un reportaje verdaderamente impagable sobre lo que esconde una de las ciudades más hermosas, me atrevería a decir, de toda Europa, pero que responde también a un esquema de un humor absolutamente socarrón, mucho más del tópico gallego, hasta llegar casi al punto gamberro, si me apuráis, o lo que puede ser también, por ejemplo, pues, qué sé yo, pues lo que un viaje, en este caso el viaje de un quebrantahuesos durante 50 años de la especie, ¿se entiende? Repoblando lo que es el, o regresando a lo que es el los picos de Europa, una especie de ave, que desde luego es un símbolo para la fauna, que estuvo mucho tiempo desaparecido y que ha vuelto a socar, que es verdaderamente fantástico ver volar un quebrantahuesos cerca de ti.
Sin duda.
Y bueno, más cosas, muchísimas. Y luego, lógicamente, también hay unas miradas al pasado y a la historia, porque el viaje no solamente es en el plano físico.
Eso es, sí.
El viaje también es mirar hacia atrás. Y la historia, hasta cierto punto, no es desplazarse en el espacio y también en el tiempo. Con lo cual, todo, si os fijáis, va todo confluyendo. Y sinceramente, en este caso era darle buena forma y buen fondo a una cuestión que estaba, como que dice, que lo tenemos delante. Es decir, esto es como estas expresiones, digamos, artísticas que dices, no, es que las canciones, el cuadro, ¿dónde estaba? Lo tenías delante. Lo cazas y lo pones en el papel, en este caso.
Así es, así es. Como se nos echa el tiempo encima, te pregunto la última, Rafael. ¿Qué periodicidad tiene, va a tener y dónde la encontramos?
Pues mirad, Cantábrica es una revista trimestral y de momento se encuentra en librerías en Asturias. Estamos ya empezando, porque empezamos a distribuirla esta misma semana. Y de momento lo tenemos en las librerías La Buena Letra de Gijón, como no pudiese ser menos.
Hombre, claro.
Está también en librerías de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Nava, Mieres, La Felguera. La cuestión es que os animo a todos a que entréis en la página cantabrica.net. Veis allí el producto como está. Tiene un precio de 15 euros el ejemplar. Y también hay la suscripción, la opción de suscribirse anualmente. Uh-huh. En todo caso, quiero que sepáis que estáis todos invitados a formar parte de Cantábrica, a seguirnos en las redes, a formar parte, lógicamente, de lo que es la comunidad de suscriptores. Pero sobre todo una cuestión, ya que estamos en un programa de viajes y hablamos de viajar, la única forma de viajar es tender entre todos un puente. Porque en realidad lo que hablaba el otro día Marta San Miguel era eso, precisamente, que viajar era buscar emociones, que nos pasaran cosas y sobre todo conocer gente. Y en este caso, el viaje, como asturianos, como cantábricos, como españoles, como ibéricos, si queréis llamarlo así, somos todos, digamos, miembros de... Estamos en el mismo barco y nuestro deber, creo decirlo, no por Cantábrica, sino como ciudadanos, es básicamente conocernos. Y en este sentido, el Cantábrico es un mar, que es una frontera para muchas cosas, pero también es un medio de comunicación. Si entendéis un poco por dónde va el juego, la idea es que todo confluye y, sinceramente, este esfuerzo no habría nada que me hiciera más feliz que poder unir, en la medida que es posible para nosotros, tanto a los asturianos de fuera y de dentro, como al resto del mundo, en algo común que es el conocimiento, la cultura, que en definitiva es lo que nos hace mejores.
Gran reflexión, y además esto es casi como el final de la película Casablanca. Esto va a ser el inicio de una gran y próspera amistad entre Cantábrica, por las temáticas que acabáis de comprobar la revista tiene y va a tener, con un buen día para viajar. O sea, que seguro aquí va a haber más que palabras en este aspecto. Hoy a ambos, a Rafa Testón y a Rafael Balbuena, al frente de Cantábrica, os agradezco la presencia con nosotros y un poco esa presentación oficial también en nuestro programa. Así que os mando un fuerte abrazo a ambos, hoy especialmente a Rafael Balbuena. Muchas gracias y hasta el próximo, a los dos. Gracias.
Gracias a vosotros. Os agradezco muchísimo esta cuestión. El día 3 de marzo nos veremos en La Buena Letra, no olvidéis.
Ah, perfecto. Es buen detalle, buen apunte. El 3 de marzo ahí estaremos, en La Buena Letra. Gracias. Hasta la próxima.
Coge tu bici de montaña, ven a La Viana y descubre la experiencia de los senderos del carbón. Recorre sus 8 rutas de BDT de diferentes niveles para disfrutar en familia, con amigos, y lánzate por el Flow Trail. Pura adrenalina en La Viana, territorio bike y gastronómico, con una increíble oferta culinaria. La Viana, parte del paraíso.
Asata ha puesto en marcha el Observatorio de la Contratación Pública de la Economía Social, una herramienta para hacer visibles a las empresas de economía social como candidatas a poder optar como adjudicatarias ante la Administración, así como para asesorar y formar a estas empresas. Además, pone a disposición de los entes adjudicadores y de los potenciales adjudicatarios un buscador de empresas que permite una mayor transparencia y un mayor conocimiento del tejido empresarial asturiano, de la economía social. Más información en asata.es. De otro mundo, como la ruta del camino encantado donde se encuentra el restaurante El Pícula Salgar, es nuestra comida. Cocina tradicional, faves, verdinas, cabrito guisado, postres caseros y mucho más. Restaurante Pícula Salgar, en un entorno maravilloso, en la Güera de Meré, en Llanes. Reservas en el 657-6976-29.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Pues sí, vamos a viajar por el mundo, vamos a ir por zonas, en este caso, europeas, con nuestro gran viajero, que además anda él también por esos mundos de Dios por ahí viajando, pero lo vamos a ver muy bien, ¿eh? Ya lo veréis. Él es Alberto Campa y nos va a llevar en esta ocasión a un precioso país, en este caso de Europa, como yo decía, ¿no? A Eslovenia. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, Pablo. Aquí mediodía, la verdad que mira, vamos a hablar de un país europeo, pero desde zonas de la península arábiga.
Que estás ahora mismo en la península arábiga, nada más y nada menos, ¿eh, Alberto?
Sí, viajaremos por aquí y bueno, pues nada, a ver qué tal y bueno, pues nada, con ganas un poquito también de contar, hay muchas cosas de esa Eslovenia guapa.
Bueno, aparte que siempre en tus redes sociales, oye, lo decimos, ¿no? Tú vas colgando siempre por donde andas y vas poniendo las personas con las que te encuentras y los lugares que vas visitando y conociendo, así que bueno, yo también invito siempre que nuestros oyentes, que seguro ya lo hacen, te sigan en esas redes sociales que tú tienes con un montón de fotografías y de información. Pero bueno, lo dicho, hoy vamos a ir a Eslovenia. País atractivo, ¿no, Alberto?
Mucho, mucho. Un país precioso. La verdad es que es de esos países pequeñitos que están ahí, que parece que pasan desapercibidos, pero realmente es todo un lujo que tenemos ahí en el centro de Europa, de aquí de nuestra España, no excesivamente lejos. Se puede llegar bastante, bastante bien también por carretera, como yo hice en varias ocasiones. Y la verdad es que invito a todo el mundo que haya estado pues en los países clásicos como Italia, Francia, Alemania, pues que se dé un garbeo por aquí, por esta Eslovenia, porque bueno, la verdad es que además es muy parecida a nuestra Asturias, sobre todo en ese verde de todo su paisaje.
Claro, tiene fronteras ahí con Hungría, con Austria, con la propia Italia, con Croacia, ¿eh? Tiene varios países ahí en los alrededores y estaba fijándome, tiene una pequeña salida al mar, pero pequeñina, ¿eh, Alberto?
Sí, hablaremos de ella también, porque es esa pequeña costa que tiene al Adriático, a ese Mediterráneo del Adriático, y bueno, pues también es uno de los puntos interesantes que tiene el país, pues para quien no pueda pasar en un viaje sin darse un chapuzón o irse un poquito de playa.
Bueno, un país a lo mejor menos conocido turísticamente para nosotros, pero bien, bien a la mano, como tú casi nos dices, porque ciudades tan importantes como Zagreb, por un lado, o Venecia, que nos suena a todos, Udine, ciudad italiana, bien cerquina, las tienen ahí pegadas. ¿Cuándo llegaste tú por Eslovenia, Alberto?
Bueno, pues mira, estuve en varias ocasiones. La primera vez cuando conocí el país fue hace casi ya 20 años, en un viaje por carretera que hicimos desde Asturias pues hasta Croacia, y pasamos por él en dos ocasiones, uno pues por la capital y por la zona central, y la vuelta ya pues por esa costa, que hablaremos de ella, sobre todo pues viniendo de esa parte también del Adriático de Croacia, pues llegando pues a esa zona de Koper y pasando a la frontera ya italiana con Trieste.
Uh-huh. Cruzaste las fronteras, lógicamente, en zonas que en su día tuvieron también sus conflictos, porque bueno, cuando hablamos de esos, de la vieja Yugoslavia y demás, siempre nos recuerdan un poco esa situación, que ahora ya no es la misma, lógicamente, pero casi hablándote un poco así a modo general, es otro de esos países que siempre te digo lo mismo, lo de las capitales, ¿no?, que nos suenan ahí del trivial y esto, Liubliana, que está en el corazón mismo del país, casi diría yo, viendo el mapa, en el centro mismo, Alberto.
En el centro, sí, aquí acertaron de pleno con la capital de este pequeño país que, como bien decías, pues tuvo muchos conflictos y el origen actual de él, lógicamente, está en esa desintegración de esa antigua Yugoslavia forjada ahí por Tito y que, bueno, pues que saltó por los aires en aquellos años que todos conocemos, pero Eslovenia tuvo la gran suerte de ser uno de los países que prácticamente no vivió esa guerra de Yugoslavia, si la vivieron mucho más, pues eso, Serbia, Croacia, sobre todo Bosnia y Herzegovina, pero bueno, pues Eslovenia, por estar ya más lindando pues con esta parte oeste de Europa, pues se salvó un poquito de ella y prácticamente la guerra allí duró pues una semana, hasta que, bueno, pues ya prácticamente consiguieron esa independencia total, ¿no? Uh-huh. Y como bien dices, pues Liubliana, que el centro es la capital del país y un sitio, lógicamente, de obligado paso para desde allí, bueno, pues hacer visitas, ¿no? Es una ciudad muy bonita, atravesada por un río y sobre todo si queremos estar más en el centro todavía de la capital, pues nos iremos a esa plaza Prešeren, donde pues hay un puente pues muy llamativo, sobre todo llama mucho la atención porque es un triple puente que va sobre las aguas de ese río y desde ahí, bueno, pues ya vemos un poco todas las partes de la ciudad, como ese castillo en el alto, muy cerquita también el ayuntamiento, que bueno, pues es otro de los sitios para después empezar a callejear, perderse por los mercados. Bueno, la verdad es que Liubliana es una de esas capitales pequeñinas, coquetas y que bueno, que tiene mucho que ver y saborear.
Oye, y aparte de ese castillo que tú acabas de mencionar, que me imagino es una de las fotos típicas que se ve, se otea prácticamente toda la ciudad, anda que no hay zona verde alrededor, ya lo decías tú, zonas boscosas casi pegadas a la propia ciudad, al núcleo urbano.
Sí, la más llamativa, por supuesto, pues esa colina donde en lo alto está ese su castillo y que, bueno, pues desde ahí prácticamente ya tenemos vistas incluso pues a esos Alpes, que ahora hablaremos también, esos Alpes Giulianos que, bueno, son casi ya la finalización de toda esa gran cordillera de los Alpes que atraviesa tantos países, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si empezamos a viajar desde allí, desde la capital, pues nos podemos ir hacia la zona costera, como decíamos, o hacia la zona de montaña. Empezamos por donde quieras, Pablo.
Venga, vamos a ir primero a la costa, a ver cómo anda la costa. Como no es muy grande, coméntanos un poquitín eso que mencionábamos.
Sí, nada, grande muy poquito, porque apenas tiene 50 kilómetros de costa, pero bueno, es una costa imperdible, porque desde, bueno, lo más llamativo y más turístico, que es Piran, con su puerto, una ciudad también muy bonita y quizá pues donde más turismo llega, también hay otra que nosotros estuvimos más tiempo y quizá para mí preferida, que es Koper, que en realidad, bueno, pertenecía casi a esa parte italiana que ya linda con Trieste y después con Venecia, ¿no? Lo que en Italia se llama el Capo d'Istria, ¿no? Entonces, bueno, pues esta Koper es una ciudad también muy agradable, con casas que recuerdan muchísimo a Venecia, esos estucos y sobre todo esos edificios, y bueno, pues que es una ciudad en la cual, bueno, pues desde ver su catedral o también una fuente pequeñita que está inspirada en el Puente Rialto también de Venecia, pues es un sitio muy agradable para tener la base, por allí pues ir costeando, bañarse en esas aguas adriáticas que son toda una maravilla y después proseguir viaje hacia otros lugares de Eslovenia.
Oye, esas dos ciudades que acabas de mencionar ahora, por un lado Koper, que se ve muy original ya en el mapa, se ve como un cogollo ahí pegado prácticamente a zonas portuarias alrededor, y esa Piran se ve muy atractiva también, ese saliente, se ve como una ciudad muy original, tiene ahí un saliente, una uña prácticamente parece hacia afuera, una pequeña península, muy muy llamativa, sí. Se ven muy muy guapas las dos.
Sí. Muy guapas, la verdad es que lo tienen todo, pero bueno, uno de los mejores consejos es intentar evitar el verano, porque imagínate, ¿no? Sí, ¿no? Ahí enclavada entre Croacia y entre Italia, ya no solo es un lugar de paso de media Europa que viaja por ese Adriático, sino también lugar de vacaciones muy económica respecto a otros países también en la zona. Entonces, bueno, pues eso sí, es sí. Un poco lo que hay que intentar eludir siempre que sea posible.
Es que si los oyentes están mirando ahora un poco el mapa de Eslovenia y la ubicación de esa zona que estamos ahora tratando contigo, ahí pegadita está Trieste, casi ahí como la última ciudad italiana, y la frontera de Eslovenia rodea absolutamente la ciudad italiana. Es una geografía ahí curiosa, está la frontera pegada directamente a la propia ciudad italiana, es muy llamativa.
Sí, sí, la actual frontera, porque como te decía, ¿no? La historia ahí fue tan cambiante que, claro. Bueno, son prácticamente italianos.
Sí, sí, ahí son, ya te digo yo, seguro que el italiano ahí se habla abundantemente. Bueno, hemos visto la costa, ahora lo que tú dijiste, vamos ahí un poco a la zona de montaña, ¿por dónde hay que ir?
Bueno, pues el sitio más espectacular que tiene Eslovenia en cuanto a montaña es el Parque Nacional del Triglav. El Triglav es una montaña de casi 3.000 metros, ya es una montaña bastante seria también para subirla, y los amantes de ese montañismo tienen en ella pues uno de los sitios más bonitos de todo Eslovenia, ¿no? En el Parque Nacional, aparte de la gente que quiere hacer ascensos, también pues hay muchísimos senderos, muchísimos sitios por donde caminar, entre ellos un lago precioso que es el lago Bojín, y bueno, aparte de eso vamos a tener también zona de cascadas, zona también de gargantas. Bueno, es una maravilla todo el Parque Nacional, y en el centro pues ese Triglav, esa montaña más alta de Eslovenia y perteneciente pues a esa finalización de los Alpes europeos.
Estaba viéndolo ahí, casi nieves perpetuas directamente, ya se ven las capas de nieve por encima de las montañas totalmente, Alberto.
Sí, bueno, ya ves que el cambio climático parece que no, pero afecta, y en los Alpes también está afectando. Claro. De hecho, algunos de los mayores glaciares que hablamos alguna vez también en el programa de Suiza, pues están poco a poco ya desapareciendo, se están menguando, y en esta zona que es un poquito más baja, pues en invierno es muy bonito, pero después sí que va desapareciendo. Lo que sí merece mucho la pena, y aprovecho ya que estamos en esta zona, muy cerquita de aquí hay una población que todo el mundo que haya ido a Eslovenia le va a sonar, porque es el punto más emblemático del país, que se llama Bled. Es una zona con una ciudad pequeñita, con un castillo cercano, y la ciudad en sí no tiene demasiado que ver, pero lo que es el paisaje, lo que es esa fotografía, con un lago precioso de aguas glaciares y en el medio una pequeña isla con una iglesia, la iglesia de la Asunción de María, es todo un icono del país. Ahí sí que, quien no lo conozca, digo a los oyentes que pongan Bled, porque en el momento que pongan esa palabra van a ver una maravilla de imagen muy, muy icónica.
Sí, sí, sí que es verdad. Estaba viendo ahí ese lago espectacular y la población casi alrededor, y ese islote, ¿no? Con la iglesia en el medio tan característica, como decías. Bueno, nombramos, Alberto, zonas costeras, zonas montañeras. También hemos hablado de la capital, pero oye, ¿hay algún núcleo urbano más importante? Lo que se suele decir, el segundo puesto como núcleo urbano, ¿quién lo ocupa ahí en Eslovenia después de Ljubljana?
Pues sí, a nivel de ciudades la medalla de plata inequívocamente es para su segunda ciudad más importante, que es Maribor, ¿no? A todo el mundo le sonará porque además es una ciudad universitaria, muchísimos Erasmus se van allí y aciertan porque además es muy económico, la calidad de vida es muy buena, hay un ambiente precioso y después lo que es la ciudad es una maravilla, ¿no? También con esa plaza adoquinada, con todos esos edificios coloridos, sobre todo destacan mucho esos edificios de color amarillo con los tejados rojos, y bueno, muy cerquita pues también hay estaciones de esquí, hay museos, bueno, es una ciudad que tiene un poquito de todo, pero si destaca por algo también es por el buen beber, y es que hay muchísimos viñedos cerquita de aquí, se dieron mucho a conocer sus vinos, cuando Mónica y yo estuvimos en el 2012 era capital europea de la cultura, y esos vinos se dieron a conocer en prácticamente todo el continente porque son de muy buena calidad, sobre todo los blancos y también, bueno, pues los que son un poquito dulces, ¿no? Ver el castillo de Maribor y después también ir a tomarse un vino, por ejemplo, al Old Wine House, que es una pequeña casa donde se degustan, pues es también algo que no se debe perder nadie que vaya a Maribor.
Oye, pedazo de río, el Drava, ¿eh? Ese que pasa por el medio de la ciudad, cuenca hidrográfica que se ve aquí importante.
Y además muy vistosa, sobre todo cruzando sus puentes, desde donde podemos ver pues esas panorámicas de la ciudad que la hacen también pues muy, muy atractiva, porque además eso, es una ciudad relativamente tranquila y muy animada por los estudiantes en la época fuera del verano.
Oye, como el país, decíamos al principio, tiene esa ubicación geográfica tan estratégica con tantos países importantes alrededor, me imagino que el propio país es base de contacto con esos países, rutas, recorridos, estará todo casi muy, muy a la mano. Los eslovenos cambian de país fácilmente, tienen muchos ahí para elegir alrededor.
Sí, la verdad que sí, además es que se sienten muy europeos, de hecho, bueno, pues de esa Yugoslavia fue de los primeros países que entró dentro de la Unión Europea, al poco ya adoptó el euro como uno de los primeros países también de la zona que tuvo el euro, y por supuesto, bueno, pues están dentro de ese tratado Schengen de libre circulación entre países, Entonces, bueno, pues para nosotros que nos queda un poco más lejitos, pero, por ejemplo, pues para italianos, para croatas, para húngaros, que también hace frontera, austriacos, por supuesto, y las cercanías de alemanes, de suizos y de franceses, pues imagínate qué pupurri, y por algo digo yo que hay que escapar en el verano de allí porque se llena un país tan pequeñito, ¿no? Ya tiene 2 millones de personas, pero no tengo las cifras turísticas, pero me imagino que en la época estival esos 2 millones de habitantes que tiene Eslovenia son más que duplicados por la cantidad de turismo que reciben durante ese verano en un sitio tan pequeño pero tan bonito de Europa.
Oye, decías antes que tiene semejanzas con nuestra Asturias, incluso a nivel de paisaje, se ve, ¿no? Ese verdor, ya viendo simplemente el mapa, se observa rápidamente. Tiene esa similitud, a veces percibes un poco esas zonas boscosas, arboladas, se parece un poco, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que sí se parece muchísimo, Pablo, y bueno, siempre comento cuando hablamos en el programa o en entrevistas que me hacen sobre, bueno, cuáles son los sitios más bonitos del mundo, ¿no? Yo siempre digo que entre las regiones, Asturias está entre las 10 más bonitas de todo el planeta. Otras podrían ser pues esa Provenza francesa con los Alpes y la Costa Azul, o por ejemplo la Toscana y ese Mediterráneo italiano, pero inevitablemente pondría a Eslovenia, sobre todo por tener esa costa adriática, por tener esa alta montaña, por tener también zonas de paisajes verdes como aquí en Asturias, ciudades muy animadas y un clima bastante benigno durante gran parte del año, pues diría que sí, que es una de esas bonitas regiones para no solo para conocer, sino para vivir, y con un gran parecido pues a nuestra tierra asturiana.
¿Cómo es parecido a Asturias? ¿Se parece también a la hora de comer o ahí tenemos ya diferencias? ¿Cómo lleva la cosa en la gastronomía, en el comercio y en el bebercio, Alberto?
También en eso se parece, incluso, bueno, si cambiamos esa sidra por esos vinos que te decía que se dan también en esa zona de Maribor, pues en lo que es la comida también es una comida que, bueno, pues en esos inviernos un poco más fríos, agrestes, de montaña, pues hay que tomar pues algún guiso, y ahí es muy famoso, uno de los platos es el golás. Ya la palabra indica también que se parece mucho a ese otro plato húngaro con el que linda, que es el goulash, y es eso, pues ese estofado de ternera al cual pues le echan grandes hojas de laurel, lleva ajo, lleva cebolla, y la verdad es que está para chuparse los dedos, y nos pone unas patatinas, ya para qué más pedir, ¿no? Después, si queremos de postre, bueno, pues está también la apótica, que es como una especie de masa enrollada que bueno, pues lleva un poquito lo que se le quiera echar, pero sobre todo frutos secos. Se parecería pues esas casadillas nuestras, pero es de otra forma, es más tipo pastel, y lleva también canela, ¿no? Y bueno, pues antes de tomarnos ese vinín, si queremos en una terracina refrescar un poco la garganta, la cerveza más típica de allí es la Lasco, y bueno, pues entra muy bien. Además, a mí no sé por qué, pero me gustan mucho las cervezas centroeuropeas, mucho más que las españolas.
Bueno, no, ya sé que además tienes casi hasta colección de latas, ¿no? Si no me equivoco, algo de eso tenías, no me equivoco yo, ¿no, Alberto?
Llevo muchas coleccionadas dentro de mí.
Esa es la mejor colección de todas. Oye, en el último minutín y medio que nos queda, venga, hacemos una pequeña reflexión final como tú sueles hacer y nos despedimos por esta vez de Eslovenia.
Bueno, pues nada, en este cierre del programa siempre tratamos un poco de todo, ¿no? Desde frases célebres, personajes históricos, y bueno, muchas veces tocamos en algunos países el mundo del deporte. Sería injusto no hablar del deporte en Eslovenia, porque es uno de los países que más fervor tuvieron históricamente, incluso en esa época antigua de la antigua Yugoslavia, y en esa época también de ese telón de acero donde Occidente y Oriente se batían muchas veces en un deporte que es el baloncesto, y que este pequeño país destacó muchísimo. Muchos baloncestistas formaron parte de esa selección yugoslava, pero bueno, hoy habría que mencionar a un señor que se llama Luka Doncic, que yo creo que Doncic en la liga americana me imagino que le conocen de sobra, ¿no? Esos 2 metros de altura marcan canastas sin parar, ¿no? Y bueno, más cerquita de nosotros, también a muchos aficionados atléticos le sonará un portero que se llama Oblak y que también procede de ahí de esa Eslovenia. Así que bueno, pues mencionando el deporte y ese centroeuropeo país tan bonito, pues yo creo que es el punto final y adecuado para un país como Eslovenia.
Ya visteis, paisajes, costa, montaña, ciudades, Ljubljana, Maribor, esas preciosas Piran, Bled. Bueno, pues un país no excesivamente grande, pero sí importante lo que encierra, ¿no? Muchas joyas que Alberto Campa, una vez más, nos trajo, estando él, pues en un paisaje también bien lejano y bastante diferente a Eslovenia en este caso. Pero ya hablaremos de él, de este viaje que está desarrollando. Alberto, un abrazo muy fuerte también desde tu Asturias, que tengas buen viaje, nunca mejor dicho, y hasta la próxima. Chao.
Hasta la próxima, chao, Pablo.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada, reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Algunos creen que es cosa de la serendipia, del azar. Otros un trago efímero demasiado corto. Somos resilientes, como el agua que brota de nuestro manantial en Borines. Tradición, lúpulo, calor, cervezas Ordum, hecha en Asturias.
Buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Para terminar nuestro viaje en esta primera hora, vamos a hacer, como ya prometimos, una segunda parte siguiendo las huellas del gran Salvador Dalí en su tierra natal, en esa zona de la provincia de Girona. Si recordáis, el domingo pasado hablábamos con la guía oficial Montserrat Caldés, hoy volvemos a hacerlo, dejábamos casi a Dalí, así imaginariamente, de Figueras, que habíamos pasado allí a Portlligat, pero hoy vamos a seguir más recorridos porque hay más lugares muy dalinianos en esa zona. Muy buenos días, Montserrat.
Buenos días.
Bueno, un placer que estés con nosotros de nuevo para seguir las huellas de Dalí en esa zona, bueno, tan bonita a nivel de paisajes y a la vez tan monumental. Y terminábamos el otro día, decía yo, Montserrat, bueno, el recorrido nos llevaba hasta Portlligat. Hoy podemos iniciar también desde ahí, a ver hasta dónde llegamos hoy.
De acuerdo. Bien.
Dime.
No, cuando quieras y como quieras.
Sí, Portlligat habíamos comentado el otro día que era un punto muy estratégico para él, pero claro, Portlligat está pegado a otro punto que es, lógicamente, Cadaqués, ¿no? Que es un punto que yo creo que todo el mundo le viene a la cabeza cuando piensa en Dalí en esa zona, piensa en Cadaqués, por algo será.
Bueno, Cadaqués es un lugar paradisíaco, especialmente porque en el Ampurdán tenemos la Tramuntana y ahí es un lugar donde la Tramuntana azota bastante. Esto quiere decir que da una luz muy particular a la zona. O sea, los días de Tramuntana hay una luz muy especial. Esa luz que amaban tanto los pintores, diríamos, Dalí, como otros que se afincan un poco más al norte, en Colliura. Cadaqués es una isla en la península, porque hasta 1910 no hay ninguna conexión con el interior.
Anda.
La gente llegaba por barco o a caballo, en burro, pero no había carretera, no había nada para ir
con un vehículo. O sea, hasta 1910 nada. No había carretera, literalmente. Exacto. O sea, entraban por costa nada más. Qué curioso.
Exacto. ¿Eh? Es una población donde han llegado gente de, por ejemplo, hay muchos apellidos griegos que vinieron a la búsqueda de las esponjas y el coral. Y la gente de Cadaqués había viajado por el mundo, pero igual no había llegado ni a Figueras.
Sí, es un buen símil.
Entonces es un lugar que es esencial a nivel también, incluso de lengua. Se habla un catalán muy particular.
Claro, claro.
Más parecido al mallorquín que no al catalán
propio
de la península.
Sí, sí, sí. O sea, tuvo ese punto casi hasta de aislamiento, entre comillas, aún estando en, bueno, en tierra, ¿no? Por decirlo de este modo. Hoy todavía, y eso es verdad, en Montserrat, cuando uno se acerca a Cadaqués, al margen de Dalí, es que es uno de esos pueblos que entra por los ojos, ya es estéticamente el lugar que ocupa, es de, bueno, una belleza espectacular, no tiene, ya al margen de Dalí, directamente.
Bueno, es lugar donde piratas, corsarios, donde se han escondido mil tesoros por ahí, los... o sea, los pescadores no solo pescaban, sino que también traficaban.
Había un poco de todo. Oye, hay un punto estrella, aparte de la belleza en sí del pueblo, de callejear, no sé, que sea más como de visita obligatoria, ¿no? Como se suele decir cuando uno va a Cadaqués.
La visita obligatoria es el retablo de la iglesia. Uh-huh. Es un retablo maravilloso que la gente de Cadaqués durante la guerra... O sea, Cadaqués fue arrasada por... Barbarroja, esto en el siglo XVI, uh-huh. Y rehicieron la ciudad. En 1910 no solo se hace la carretera, sino también se hace un perímetro se gana tierra al mar para poder hacer un paseo alrededor de los baluartes y la muralla. Uh-huh. Y la iglesia la construyen con los beneficios de trabajar los domingos, con el permiso de la iglesia de trabajar los domingos los pescadores. Ellos hacen el retablo y durante la guerra civil lo protegen construyendo un muro enfrente y queman el interior de la iglesia, y así cuando llegaron para quemarla... Ya no quemaron.
Ya estaba quemado.
Exacto.
Claro, claro. Pero el retablo al final pudo mantenerse y es el
sí,
que podemos
sí, es
hoy...
por eso de que se mantiene, es un retablo, es el que tiene más profundidad de ese periodo barroco.
Uh-huh. Iba a decirte, ¿por qué o se acercó mucho Dalí a esa zona cada vez que él estaba por esa zona? ¿Fue un punto también de inspiración, de paisajes, de su entorno, ese aire de la tramuntana? Es decir, ¿fue un foco de inspiración siempre para él, verdad?
Sí, a ver, también es el lugar de nacimiento del abuelo.
Ah, claro,
o sea,
claro.
De familia ya están ahí. O sea, si os dije de que no había propiedad en Figueras de la familia, sí lo hay. O sea, en Figueras vivían de alquiler.
Sí, nos lo comentabas.
Cambio,
sí, sí.
En Cadaqués hay la casa que le quedó a Ana María, su hermana. Y él crea, después de comprar esa casita que os dije de 22 metros cuadrados en Portlligat, hace de ahí su espacio, su lugar, su residencia. Él vivía primavera y verano en Portlligat y el invierno y el otoño, uh-huh, era cuando en Portlligat creaba. En invierno y en otoño vendía y iba a París y a Nueva York, siempre en los mismos hoteles.
Era metódico en ese aspecto, ¿no? Siempre
sí.
Iba a los mismos lugares. Eso no.
Sí.
Claro, es que viendo en el mapa, si uno lo mira, el Cap de Creus, ¿no? Que ya es un entorno prácticamente de paisajes muy, muy bonito de esa zona. Entre Portlligat y la propia Cadaqués, como que se puede ir andando, está todo muy cerquita, ¿eh, Montserrat?
Se va andando.
Claro.
No sé, es media horita, es un paseo precioso.
Claro, es que se ve que está muy muy cerca. Dime, Montserrat.
Es un lugar donde no hay puerto deportivo, porque hay todas esas calas que son puertos, son zonas de resguardo de las barcas.
Claro, sí.
Y entonces también los pescadores se sorteaban las zonas donde iban a pescar durante ciertos periodos.
Claro, ¿eh? Claro. Oye, voy a aprovechar en un minuto, Montserrat, para sacarte un momento del tema daliniano, y debo decir que yo cuando estuve en esa zona, hay un pueblo ahí que también está en el Cap de Creus que es espectacularmente bonito. Es verdad que Cadaqués se lleva toda la fama, pero a mí el Port de la Selva me pareció un pueblo espectacular también.
También es magnífico, sí.
Tiene unos paisajes preciosos, muy muy singular, también mirando al mar, lógicamente, y tal vez menos famoso, ¿eh? O menos mediático que Cadaqués, claro.
Sí, pero es que diríamos que por llegar hay, que Port de la Selva ya es una zona urbanizada siempre. Desde San Pedro de Rodas, que está en su municipio y es el gran monasterio románico que tenemos, siempre ha estado habitado.
Claro, ya ese tuvo diferencias de evolución con respecto a Cadaqués, como estábamos comentando. Iba a preguntarte también, con respecto a esta cuestión, que casi ahí hay un poco de triángulo y eso está todo como muy a la mano, ¿no? Porque entre Cadaqués, Figueras, Portlligat, está todo bastante cerquita. Pero iba a preguntarte por otro lugar que también para Dalí fue muy importante, que es una especie de castillo, que tiene su historia también, el castillo llamado de Púbol, si no me equivoco, Montserrat.
Exactamente. Bueno, el castillo de Púbol lo compró Salvador Dalí para Gala. Él le había prometido un castillo y mientras estaba haciendo las obras del Museo de Figueras, hizo una prospección por la zona y finalmente compró el castillo de Púbol. El castillo de Púbol es pequeñito, pero es el rincón, el lugar de Gala. Él se lo regaló y ella lo aceptó con una condición: él nunca podría ir si no recibía una invitación expresa. Esto, que para otros sería un insulto, para Salvador Dalí fue un acto de vasallaje. Su reina lo iba a invitar de vez en cuando a ir a su castillo. Y él, cuando iba, además, le llevaba un regalo. Normalmente unos jarrones que se exponen de modernistas preciosos.
Así que solo se acercaba allí si Gala le daba invitación, si no, no podía pasar por allí, ¿no? Directamente.
Exactamente. Además, a Gala le recordaba mucho su tierra natal. Ella había nacido en Kazajstán y con su familia pasaban temporadas en Crimea y le recordaba Crimea.
Uh-huh. Su paisaje o sus tierras natales, por decirlo
Exacto.
así, directamente. Oye, el castillo hoy es visitable y hay muchas piezas, lógicamente, relacionadas con la vida de Gala, sin duda, y de Dalí. ¿Hay obras expuestas y demás también del autor?
Toda la decoración del castillo está hecha por él. Y además hay ciertas obras que él hizo para el lugar especialmente. Uh-huh. Y es donde está enterrada Gala. Gala murió en Portlligat en 1982. A partir de ese momento, Salvador Dalí abandona y nunca más pone el pie en Portlligat. Él se va a vivir en Púbol, donde han enterrado a Gala. Y por un accidente de un cruce eléctrico, hay un incendio y tanto el castillo queda en malas condiciones como él tiene que ir a Barcelona a una clínica para sanar, y cuando ya está bien, el castillo no tiene condiciones y entonces él se va a vivir a la Torre Galatea, que está en el museo. O sea, pasa sus últimos años en el museo.
En Figueras, ¿no? ¿Te refieres?
En Figueras, exacto. Sí. Uh-huh. Y en Púbol, que él había dejado, él cuando se muere Gala, hace la tumba de ella y una tumba para él en la sala que se llama la sala del Delma. En ese momento él dice que quiere ser enterrado a su lado y él se va a vivir allí para estar aún cerca de ella. Cuando muere Salvador Dalí, el alcalde de la ciudad de Figueras dice: justo ayer me dijo que quería ser enterrado aquí. Bueno, hubo un poco de discusión. Yo he de decir de que la vida de Salvador Dalí, hasta incluso hace un par de años, cuando se tuvo que exhumar para el comprobar si una señora era hija de él o no, yo pensaba, realmente quien está disfrutando es Salvador Dalí desde donde esté, porque es absolutamente surrealista su vida y su muerte y el después de muerto.
Todo eso, incluso después, que en vida él eligiera ya eso, tiene tal, pero que después de la muerte y tantos años ya después siga generando esas cuestiones, lo que tú dices, ¿eh? Yo creo que él mismo, su alma por ahí revolotea y todavía sonríe seguramente con esa.
Yo recuerdo una vez que una señora, una clienta me dijo, es que es fantástico ver cómo él se está riendo de nosotros, porque en el museo hay un momento en que tú entras en el mundo de él, y si tú quieres ver las obras que él ha hecho, tienes que hacer lo que a él le da la gana. Es decir, para ver el rostro de Mae West tienes que subir unas escaleras, mirar a través de una lente, volver a bajar, o si quieres ver el espacio que hay detrás de este rostro, tienes que agacharte. Posiciones que jamás
harías,
tendrías,
claro.
en un museo normal.
Sin duda, sin duda. Juega un poco con esa cuestión. Iba a decirte ya para terminar, en la relación de Gala y Dalí hubo de todo, ¿eh? Obstinaciones, genialidades, arrebatos, ahí hubo de todo, pero lo que decíamos el otro día, Dalí sin Gala a lo mejor no sería el Dalí que hoy conocemos, y Gala sin Dalí, pues lo mismo.
Sin duda. O sea, ellos se necesitaban y yo creo, bueno, él la llama de muchas maneras, desde golondrina, leona, esto en francés o en catalán, porque decía que rugía cuando se enfadaba como una leona, pero también la hace partícipe de sus obras. En muchas obras ella firma, o él firma como Gala Salvador Dalí. Uh-huh. Es parte intrínseca de su obra. Él sin ella nunca hubiera sido
lo que fue, sin duda, claro. Sí, sí, es lo que...
Y ella seguramente, sin él, podía haber sido también a través de otros artistas, como fue con su primer esposo.
Lo que está claro que son dos figuras impresionantes, ¿no? Y sin duda Dalí, ¿no? Con esa obra artística brutal, y todo lo que nos comentaba Montserrat en estas dos sesiones, que hemos hecho prácticamente ese triángulo famoso daliniano, ¿no? Desde el Teatro Museo de Figueras, la Casa Museo también de Portlligat, Cadaqués y ese castillo de Púbol, que cuando uno va a la provincia de Girona hay que seguir las huellas dalinianas, porque son verdaderamente interesantes en su obra y en los lugares donde se ubican. Montserrat Caldés, guía oficial, nos lo contó, se lo agradecemos y yo le envío un abrazo muy grande desde Asturias. Muchas gracias, Montserrat.
Os esperamos.
Gracias.
Gracias.